La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
Sean bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Hoy vamos a tratar sobre las familias altamente conflictivas en su segunda parte. En la parte 1 hemos hablado sobre qué entendemos por familias altamente conflictivas, qué suele pasar dentro de una familia con un ambiente altamente conflictivo, y hoy vamos a hablar sobre qué hacer si es que yo he crecido en un ambiente familiar con un alto nivel de conflictividad y ahora, por ejemplo, soy pareja, o ahora soy papá, o ahora soy hijo adulto, pero todavía no he concretado una vida familiar propiamente dicha, o soy un papá o una mamá que me doy cuenta que mi familia es altamente conflictiva y quiero que eso deje de ser así. Vamos a hablar un poco de algunas pautas, de algunos tips de qué poder hacer para que eso nos favorezca en la vida familiar.
Sí, creo que es importante hacer esta segunda parte, porque la anterior fue como que, ok, hay varios tipos de familias conflictivas, el conflicto puede venir de distintos espacios, de distintos lugares, pero, pues bueno, creo que conviene también, a ver, digamos que el final o el propósito final del anterior episodio es ser conscientes, ¿verdad? Esto es lo que me pasa, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que he vivido, así es como funcionamos, así es como yo me siento. En fin, ¿no? Llegamos a hablar también de la tolerancia, por ejemplo, al conflicto, que es un elemento que está bueno entenderlo, comprender. Yo tengo poca tolerancia, o más bien, yo me muevo perfectamente en el conflicto, y desde ese lugar de entenderme mejor, de conectarme con mi propia historia y con mi propio nivel de conflictividad, conviene ver qué podemos hacer, porque hay un punto importante, Roque. Incluso quienes pueden tener, qué sé yo, por ejemplo, un trastorno de personalidad que puede propiciar el conflicto, como puede ser un TLP o incluso alguna cuestión, no sé, pues no ligada con el ego demasiado grande. Cualquier situación conflictiva, perdón, cualquier situación de estas puede generar conflicto en las relaciones, ¿verdad? Pues incluso, digamos, ese tipo de personas que a veces ni se dan cuenta, todo el mundo quiere vivir mejor. Nadie quiere vivir conflictivamente todo el tiempo. Que el resultado de mi interacción con los demás, sobre todo con estos que son los míos, mi familia, sea un conflicto permanente, eso es una cosa. Que yo quiera, que si me dieran a elegir, yo quisiera vivir así, lo más seguro es que nadie diría, sí, me encanta vivir en el conflicto, disfruto la culpa que siento después del conflicto, o en fin, todo el malestar que empiezo a tener cuando estamos en medio, durante o después, o antes. Entonces, todo el mundo quisiera vivir una vida más tranquila, tener un poco más de paz, ¿no es cierto?
Sí, yo quisiera distinguir tres tipos de familias altamente conflictivas que se me acaba de ocurrir. Pensar, por ejemplo, en los tipos de conflictos que suelen ser los más comunes dentro de la familia. No me refiero a los temas sobre los cuales se discute más, sino me refiero a la modalidad con la que suelen darse dichos conflictos. Por ejemplo, hay chicos que crecen en un hogar donde los papás, al discutir, no pueden parar, escalan. Es decir, él le dice a ella una cosa, ella le dice a él lo mismo o algo peor, y así sucesivamente. Y los niños van sintiendo que eso cada vez va aumentando, ¿no? Hay una sensación de que se van poniendo en riesgo, se van amenazando, van maltratando incluso hasta físicamente. Puede haber algún tipo de gesto físico que puede hacer que la situación sea realmente muy insostenible, muy difícil de vivir. También hay otros conflictos donde uno es normalmente el que llegue y grita y se impone y hace todo y genera tanto en la mamá, en el caso de que fuese el papá el que llega así, como como en los hijos, una sensación de terror, de miedo, ¿no? Que no se moleste, que no llegue, que no reniegue. Estamos todos felices y de pronto llega esta persona y como que todo es silencio. Nadie tiene que decir nada. Ese también es un hogar altamente conflictivo. Porque a pesar de que no se desarrollen discusiones entre dos personas o careos, ¿no? O frenteadas, ¿verdad? Sí es un ambiente hostil y conflictivo justamente por la sensación de terror que hay entre los miembros de la casa que cuando llega esta persona, ¿no? Y el tercero es esos conflictos que cuando se dan siempre hay alguien que se fuga, siempre hay alguien que se va, ¿no? O se fuga a otro lado, o hay alguien que persigue, un perseguidor y un perseguido, ¿no? Alguien que evade la conversación o la discusión y la otra persona que va como queriendo mantener ese conflicto de alguna forma. Y los chicos que crecen en ese ambiente familiar con este tipo de conflictos, pues normalmente están sujetos a no saber en qué momento se van a separar, a no saber en qué momento papá se va definitivamente. Ya he visto muchas veces arreglando sus maletas, han habido amagos de separación constantemente y el clima no es tanto de terror, sino de incertidumbre. Es decir, ¿qué va a pasar? No me siento estable, no sé si mañana van a seguir estando juntos, no sé si pasado mañana va a volver. Y son esas parejas con altos niveles de inestabilidad que también podemos considerarla altamente conflictiva. A ese tipo de familias, a ese tipo de pareja estamos hablando. No cuando esto pasa de vez en cuando, sino cuando esto pasa muy a menudo.
No sé si me... hay parejas que empiezan, que pueden como hacer ciclos, sí, ¿no? Pues estamos en la temporada en la que se gritan. Y luego estamos en las siguientes 2 o 3 semanas que no se hablan, ¿no? No se hablan. Después, quiero decir que puede haber también una combinación de estos de acuerdo en la temporada en la que las parejas están, sí, o en la que las familias están. Además que también, como hablamos en el programa anterior, hay circunstancias que detonan la conflictividad, vivir en la casa de los suegros, familias más aglutinadas, en fin, ¿no? Este tipo de cosas. Vamos entonces a ver qué poder hacer, por ejemplo... Si yo formo parte de una familia conflictiva y soy por lo menos un joven, digamos un adolescente tardío, no sé si tardío se llama, pero en la segunda etapa de la adolescencia, pasando
sí,
a los 16
años, ajá, 17.
Ahí. De ahí para adelante, porque digamos que si yo vivo en una familia conflictiva y soy un niño, es muy poco lo que yo voy a poder hacer.
Sí, soy una completa víctima.
Soy víctima de lo que me sucede solamente y aprendo a sobrevivir en ese ambiente como puedo. Sí,
me escondo, conductualizo cosas. Me escondo debajo de la cama, me encierro en mi cuarto, me tapo con la sábana, separo a mis papás, me meto a jugar play, en fin.
Claro, o empiezo a tener conflictos fuera de casa.
Empiezo a ser síntoma yo también.
Eso, ¿no? Que de alguna manera... Así como me hacen pasar un mal rato, más o menos así, vivo mal en casa, pues bueno, yo empiezo a hacer cosas que después también vas a pasarla mal vos, más o menos así, ¿no? Sí. No con intenciones,
no,
pero
no,
funciona.
No, esa intención,
¿no?
Pero sí.
Así funciona más o menos, ¿no? Entonces, cuando ya yo tengo una cierta edad, 15, 16 años. Hay gente que lo hace un poco antes incluso, pero pensemos en eso, 16 para arriba, 17. Yo empiezo a darme cuenta que ya no soy necesariamente ya no soy un niño, ya no soy una víctima absoluta. Ya yo empiezo a tomar mis propias decisiones, ya tengo mis propios criterios, mi opinión respecto de las cosas. Ya sé cómo funciona la pareja de mis papás, ya sé cómo funcionan la familia de mi mamá, ya sé cómo funciona, cómo es la cuestión. Y entonces empiezo a tomar mis propias decisiones y a tomar mis actitudes frente a eso. Una normal o regular es seguir la corriente y yo hago parte de la conflictividad. Tengo 16, 17 y como yo veía que mis padres se escalaban y se gritaban, ahora yo me escalo con ellos, ¿no? Con uno de los dos o con los dos indistintamente, escalo, nos gritamos, hay falta de respeto continua entre padres e hijos y bueno, se mantiene eso así, ¿no? O también, si yo viví en ese ambiente donde por momentos nadie se hablaba, pues bueno, yo soy un adolescente que ahora no digo nada. Me callo y después te enterás que me salí de casa, que cometí no sé qué cosa, pues yo no te cuento nada. Hay una distancia absoluta, hemos roto cualquier tipo de confianza.
Hay adolescentes tardíos que cuando están en un ambiente altamente conflictivo, no esperan el día en que se vayan de la casa.
o en realidad no están en casa.
Bueno, ya pueden no estar en casa.
Salen del colegio y se buscan dónde ir a la casa.
Pero lo que es peor es estar en un ambiente conflictivo y al mismo tiempo restringido a cualquier tipo de salidas o lo que fuera. O sea, es como venir y comete la patología mañana, tarde y noche.
Digamos. Mañana, tarde y noche, exacto, ¿no? Y no me vengas aquí, no podés traer amigos a esta casa, no podés salir. Bueno, ¿no? Y a veces hay adolescentes tardíos o ya jóvenes que nunca pudieron romper con eso. Entonces, te ha tocado a vos, me ha tocado a mí acompañar a algunas señoritas o algunos jóvenes que tienen 25, 26 y siguen todavía presa de este conflicto y siguen aún sin decir basta y siguen aún sin decir no quiero esto y siguen aún. Y vienen por otros motivos.
Sí, claro.
Vienen porque son muy inseguros y no saben tomar decisiones. Vienen porque han desarrollado una dependencia a su pareja. Pero luego siguen estando en este conflicto sin tomar una decisión saludable para sí mismos.
¿Qué pueden hacer estas personas?
Ahí, entonces.
¿Qué sugerimos nosotros que pueda hacer esta persona?
Lo primero, hay que darnos cuenta de que ya no podemos ser víctimas ya completas. Ya tenemos uso de razón, comprensión, tenemos voluntad, o por lo menos podríamos tenerla, ¿ok? Y entonces tengo alternativas de decir, esto no está bien, esto no me gusta, esto no es correcto, y si el tema es entre mis dos papás, cuento de ustedes es ese. Yo dejo de meterme para nada en su relación. Si vos, mamá,
adultos,
me decís a mí algo de mi papá, yo te digo, no me digas nada, decíselo a él. Si mi papá me dice algo, no me digas nada, decíselo a ella. Se van a estrellar quizás contra mí y va a ser un momento incómodo probablemente, pero lo más seguro es que yo voy a cuidar más mi salud emocional en la medida en que dejo de estar demasiado metido, ¿no?
Y yo creo que esa idea es una idea muy importante porque un chico a los 18, 20, 23 años, su vida lo está esperando.
Claro.
Y este muchacho que está metido en la patología de la pareja de padres hace que él no desarrolle la independencia, no sepa qué quiere estudiar porque todo el tiempo estuvo preocupado por lo que estaba pasando entre los papás. No puede salir a estudiar, no puede hacer esto porque tiene temor que cuando se salga, que cuando se vaya, la conflictividad sea peor, que el día que él no esté, el desenlace sea fatal. Entonces, tenés que lidiar con la idea de que ellos son adultos y que probablemente las veces en las que tengas que intervenir solamente se resumen o se circunscriben cuando hay un riesgo físico importante, ¿no? Es decir, ¿en qué situaciones vos vas a intervenir? Vos tenés que plantearte como joven, voy a intervenir, pero ¿en qué situaciones? Ya no en cualquiera.
Claro.
¿No? Ya no en cualquier situación.
Eso, y muchas veces le he hecho esa pregunta. Yo, a ver, pensemos, ¿cuál es el rol que querés, no el que te han asignado? ¿Cuál es el rol que quisieras desempeñar en esta familia? ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿Qué crees que podés ser útil? O, al revés, ¿qué venís sintiendo, haciendo, que no funciona? ¿No?
Sí.
No, y siempre que mis padres discuten, yo intento calmarlos. ¿Funciona? Ok. Siempre que mi madre quiere hablarme de que le encontró mensajes a mi padre, sí, siempre yo escucho esa conversación.
¿A cuántos hijos están metidos en la conflictividad? Si la conflictividad es por infidelidad, los hijos se meten en la conflictividad y se vuelven detectives como la mamá o como el papá.
O se indignan más que la esposa.
¿No?
Entonces, ok, saber que incluso la infidelidad no... A ver, ¿no? Yo creo que sí es importante entender que la paternidad y la conyugalidad, que tienen que ir de la mano, que no debiese ser bueno acá y malo acá, sin embargo no son lo mismo. Es más, está esto estudiado, ¿no? Nuestro maestro Linares no es muy maestro que digamos. Bueno.
Será tu maestro, no el mío, no es.
De matemáticas, era tu profe. Bueno, nuestro maestro Linares habla, ¿no?, sobre las combinaciones o las patologías típicas de buena conyugalidad y buena parentalidad y todas las combinaciones. Buena parentalidad, mala conyugalidad. Buena conyugalidad, mala parentalidad. Y mala parentalidad y mala conyugalidad, ¿no? Todas
esa
estas
es
combinaciones, claro. Todas estas combinaciones generan, menos la de buena, ¿no? En buena parentalidad y buena conyugalidad debería aparecer, digamos, la salud.
A los, ¿no?, que aspiremos.
A los que aspiramos todos. Pero cuando hay alguna combinación ahí de negativa, ¿no?, en la conyugalidad o en la parentalidad, aparecen problemas.
Sí, claro.
¿No? Aparecen dificultades, problemas. Entonces, yo necesito como hijo diferenciarlo.
Sin duda.
Tengo que diferenciar la parentalidad de mis padres de la conyugalidad de mis padres.
Ahora te pongo en otra situación. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo pareja con alguien que viene de una familia conflictiva? Y que cuando yo discuto con esta persona, que es mi pareja, noto a un comportamiento extraño. O sea, yo me pregunto, ¿es normal lo que esta persona hace cuando discute? Por ejemplo, personas que se defienden de una forma muy rápida. Decir, oye, escúchame, no te estoy atacando todavía. O personas que ni bien te digo algo, rápidamente se quiere ir y quiere evadir la conversación y se abruma con mucha facilidad en una discusión normal de pareja, ¿no? O veo que mi pareja pasa mucho tiempo, necesita mucho tiempo de reparación después de un conflicto. Y le digo, oye, pero ya pasó, o sea, no creo que sea tan grave. En fin, yo como pareja empiezo a notar alguna conducta en situación de conflicto de mi pareja que no me parece tan razonable, tan sana, tan buena, tan normal. ¿Qué puedo hacer?
Ok. Hay que ver el nivel de... ¿cómo se llama? De aceptación o de... ¿qué tan trabajado está en mi pareja el hecho de que viene de una familia disfuncional, podemos decir?
Claro, si esa persona pinta un ambiente familiar espectacular y vive en negación de eso, quizás las posibilidades son menores, ¿no?
Claro, porque acordate, por ejemplo, una típica disfunción familiar se disfraza de unidad.
Sí.
¿No? En mi familia somos tan unidos que nadie puede hacer nada sin permiso de todos.
Somos tan unidos que todos nos criticamos mutuamente.
Somos tan unidos que todos tenemos derecho de opinar y de meternos en las decisiones de los demás, ¿no?
Claro, la patología está normalizada.
Exacto, ¿no? Entonces, en ese caso, él va a pintar eso como ya quisieras tener vos una familia tan unida como la mía, ¿no? Y puedes realmente no darse cuenta que la autonomía no fue un valor que se desarrolló en esa familia. Por lo tanto, él resolver sus conflictos al margen de su propia familia, ¿no?, va a ser, no digo imposible, pero muy difícil. Es decir, si hay un conflicto, va a llamar al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, los va a sentar, quiero pedirle sus consejos, qué piensan. Eso... a la larga, como sabemos, puede generar más conflictos todavía, ¿no?
Mi madre te dijo que estás gorda, pero es por tu bien, es porque se preocupa por vos.
Claro.
¿Qué me puedes? ¿Qué me tiene que decir? Pues eso, tu madre, ¿no? Pero es porque se preocupa, ella es así, no lo está diciendo de mala.
Claro, ¿no? Y puede ser que sí, puede ser que no sea, pero, a ver, no es mala, pero cree que tiene el derecho.
Claro.
Ese es el punto al final, creo. El centro de la patología de una familia muy aglutinada es: creo que tengo todos los derechos en vos, con vos. ¿No ves? Vos hablabas el lunes de lo de la semana de la familia, de este tipo de familias que yo conocí alguna por ahí, que no le gustan ni las puertas en las casas.
Claro. Sí.
Sácala. ¿Para qué? ¿Por qué vas a tener puerta en tu dormitorio? ¿Por qué? A ver si estás ocultando algo.
Claro. ¿No?
Bueno, entonces. Primer paso es ver qué tan trabajado interiormente, aceptado tiene mi pareja el hecho de que viene de un tipo de familia conflictiva o que en su familia hay algún tipo de conflicto. Por ejemplo, discutir y no hablarse. Entonces, yo discuto y no me habla.
Claro.
¿No? Sí. Discuto y no me habla y yo digo, no puede ser, hay que hablar. Yo siempre vi en mi casa que se tienen que hablar las cosas. Y él discute y no me habla y todo el tiempo se queda pensando en lo mal que lo hice sentir o la hice sentir y no quiere volver a hablar.
O yo me empiezo a desregular solita o solito porque no me da señales de estar recibiendo lo que yo le estoy diciendo. O sea, no parece estarle importando lo que yo le estoy planteando en señal de molestia, en señal de preocupación, en señal de temor. Y pienso que eso no está bien. Normalmente, Ricky, la gente, por lo menos al día de hoy, donde ahora hay un montón contenido de salud mental, la gente suele ser más consciente de la familia que viene. Suele ser más consciente. Y hablar sobre tu familia o sobre mi familia es una conversación vital para la pareja. Yo no imagino mi vida en pareja sin haber hablado nunca sobre lo que yo viví dentro de mi casa, sobre lo que mi pareja vivió dentro de la suya. ¿Y qué piensa esta persona al respecto hoy? ¿Qué pensaba en su momento cuando era niño, cuando era joven? ¿No? ¿Cuáles eran los pensamientos o los sentimientos con los que más convivía? Si yo quiero ser pareja a un adulto, tengo que entender cuál ha sido el camino de la conformación de ese adulto, hasta en términos emocionales también. Entonces, lo más normal es que las parejas tengan cierta idea ya preconcebida, preelaborada de la familia donde vine o de la familia donde viene mi pareja. Yo creo que una intervención muy eficaz para las parejas que notan que su pareja no tiene un comportamiento normal o adecuado, funcional en las conversaciones o en las discusiones en pareja, es decir, intervenciones como tocar físicamente a la persona, porque el toque físico en medio de una discusión le hace a mi pareja entrar en un sistema de calma que quizás no está encontrándolo en ese momento. En las familias altamente conflictivas no había mucha conexión. No había como esa capacidad para decir, tranquilo, estamos discutiendo, esta discusión es normal, no nos estamos atacando, simplemente te estoy diciendo qué es lo que no me gusta y quisiera que tomemos decisiones sobre esto. El toque físico es una muy buena intervención y tu pareja tiene acceso a ese toque físico, ¿no? Para un poquito regular y decir, ok, te voy a escuchar, voy a ver qué tenés para plantear y quizás no es tan grave lo que estamos por conversar.
Me gustaría aclarar, a ver, yo creo que es una mala estrategia ir por el lado de la familia tuya para que vos cambies. O sea, conocer un poco y saber qué tan aceptado tenés vos que tu familia no es perfecta, es una manera, un recurso que me ayuda a saber qué tanto yo puedo apelar a esta situación o no. Porque obviamente lo peor que yo puedo hacer es decir, sos igualingo a tu padre, a tu madre, en tu familia, sí, que sí, es sí. Una familia de tal, que es la que hacen esto.
Es terrible. Papá.
Ese tipo de cosas no van a ayudar por lo general. O sea, sí me ayuda a entender cómo son las cosas en esa familia y cómo fueron, sobre todo cómo fueron.
A no tomarme personal la forma en cómo te comportás en esas situaciones.
Claro. Entonces me parece que eso es absolutamente...
No para decirte que soy igual a tu padre.
Claro, o sea, es para entender, ¿no? Es normal que yo quiera entender, pero no puede ser adecuado que si yo quiero que resolvamos nuestros conflictos, parta del hecho de que no vas a poder vos pues porque venís de la familia, porque tu familia... No es una... O sea, es para entender. De ahí en más, nuestros conflictos tenemos que ver. Y en todo caso, sería una buena manera de repasar. A ver, cuando nosotros discutimos, te das cuenta que ha pasado esto, esto. Suele pasar así. Vamos haciendo un poquito cómo suelen funcionar, avanzar y terminar nuestras discusiones. Entonces, ¿vos notás ahí algún patrón de tu familia? Yo noto alguno de la mía. Bueno, puede ser una primera conversación, pero luego es, ¿qué queremos? ¿Cómo vamos a discutir? ¿Y cómo vamos a frenar? ¿Y qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? ¿No? El otro día vi un meme que justo me salió a partir de lo que también estuve yo compartiendo con lo de las parejas, que es esto de no se vayan a dormir sin abuenarse, ¿no? Y entonces me dijeron que no puedo dormir sin abuenarme. Bueno, no dormimos desde el anterior martes. ¿Sí? Sí. Vamos 4 días sin dormir. Entonces, ok, listo. Ahorita no podemos. Son las 10:30, 11 de la noche. Mañana nos queda una jornada muy larga. Está claro de que no lo vamos a resolver en este momento. Hagamos una pausa, pero retomémoslo. No lo dejemos como que no pasó nada, como que no se dijo nada, retomémoslo. Sobre todo si está siendo conflictivo a un nivel alto, hay que cortar, hay que pausar, hay que frenar, porque si no, o sea, al final nosotros necesitamos plantear nuestro propio estilo, básicamente, ¿no?
Si yo soy alguien que Y a esto último, si yo soy alguien que lidero esta familia altamente conflictiva.
Papá, mamá, ¿no?
Papá o mamá. Y pasó algo en mi vida, no sé, fui a un retiro espiritual, leí un libro, tuve una experiencia cercana a la muerte.
Te tocó fondo, capaz.
Toqué fondo en la vida, me di cuenta, no sé, tuve un momento de iluminación, cualquier fuera el caso, ¿no? Me di cuenta que no es lo que quiero. Me di cuenta que no es lo que... No es lo que me gustaría sembrar en mis hijos. Me doy cuenta que estos años que hemos venido viviendo de esta manera no me representan en cuanto a lo que yo espero al futuro sobre mí o sobre mis hijos, sobre mi familia o sobre mi esposa. Entonces yo empiezo a querer plantear una nueva manera de estar juntos. Pero claro, ya hay un sistema súper acostumbrado al anterior.
Formas.
Ya hay una serie de formas, rutinas, maneras, maneras de resolver cosas que ya están enquistadas, ya están rígidamente establecidas dentro de este sistema
familiar.
Y
a los demás no le pasó lo que a mí.
Y los
solo
demás
yo
no
fui
vinieron.
Al retiro, sí. Solo yo leí el libro.
Sí, a los demás no les pasó ese momento importante. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a proponer? Yo particularmente pienso que podemos hablar de pequeños cambios, ¿no? Decir, por ejemplo, si pedir permiso para salir para mis hijos era un problema o significaba un problema, hagamos un cambio, ¿no? Hagamos un cambio. Ayer, por ejemplo, estuve con un papá, con una mamá y con una hija, y que el problema muchas veces radicaba en que el papá, como se molestaba mucho, normalmente era una persona con mayor nivel de queja en la vida, y la hija le pedía permiso a la mamá para salir, la mamá le decía no porque tu papá se va a enojar. Y cuando él se enteraba de eso, decía, oye, escúchame, me está dejando mal a mí. ¿Por qué anticipás mi enojo? Digamos, no hables por mí. Claro, la mamá no quería fregar su relación con la hija diciendo no quiero que vayas por esto, yo no quiero que vayas por esto. Y entonces, bueno, lo que yo le sugerí es, ¿ustedes tienen un grupo de WhatsApp entre los tres? Sí. Ok, le dije, cuando vos querrás pedir un permiso, porque esta chica tiene 15 años, 14 años, querrás pedir un permiso, escribile al grupo de WhatsApp. Papás, este finde me invitó Dieguito a su cumpleaños. Lo charlamos en casa, porfa. Listo, ya los dos saben que hay un permiso por tramitar. No lo vamos a resolver en el grupo de WhatsApp, pero ya los dos papás saben que hay un evento ante lo cual la hija va a esperar una respuesta. Y si llega un día antes y no tiene una respuesta, la hija puede decir, mamá, acuérdense que hay este evento, porfa, y no me han dicho nada, ya tengo que poner mi cuota, ¿no? Entonces ya los papás como que tienen esta nueva forma. Entonces en este caso yo como terapeuta introduje ese cambio. Es un pequeño cambio, ¿no? Es una manera diferente de tramitar los permisos y ya eso va a ir generando una relación distinta. No sé cómo va a ir, no sé si lo van a hacer, pero al menos es una propuesta interesante que se traduce en un pequeño cambio.
Un primer punto que me gustaría decir es que no estaría mal ser transparente y directo y decir, me cansé. No quiero decir esto para decir que yo soy mejor a partir de ahora que ustedes y que ahora yo voy a decir lo que está bien y lo que está mal y yo soy el referente. Pero claramente yo quiero contarles a ustedes que me cansé de cómo estamos funcionando y por lo menos yo, no sé, pues no, viste... estos juegos en que nos pasamos la pelota, ¿no? Yo te la paso a vos, vos se la pasas al otro, vos a mí, yo a vos, a ver quién se le cae. Bueno, cuando pase por mí la pelota, yo la voy a dejar la pelota aquí a un ladito. No voy a seguir jugando. Si quieren ustedes seguir jugando entre ustedes, bueno, pueden jugar, pero yo los voy a ver jugar. Eso va a cambiar el juego, ¿no? Que es el segundo punto. El segundo punto es... que sobre todo desde el enfoque en el que vos y yo nos hemos formado, que es el enfoque familiar, sistémico, todos los miembros se interactúan entre sí y se afectan entre sí. De manera de que si uno tiene un comportamiento distinto, empieza a tener un comportamiento distinto, eso va a hacer que el sistema se ponga nervioso, va a querer volver al equilibrio de siempre, va a querer que no, tenés que jugar, pero si se sostiene lo suficientemente en el tiempo, un pequeño ajuste, como decís vos, va a hacer que la interacción entre todo el sistema cambie.
Sí.
O sea, la clave no es cambiar todo, es cambiar algo, pero sostenerlo en el tiempo para que las cosas mejoren. Y luego se me ocurre, quiero decir algo, Roque, frente, por ejemplo, yo soy papá o esposo, y me doy cuenta que hay una conflictividad entre mi familia y mi esposo y mis hijos, ¿no? Hay un tema importante que es la gente, mucha gente quiere, cuando van, por ejemplo, con su pareja donde sus padres, quiere que la pareja se comporte de una determinada manera. Como yo entiendo que se debería comportar un yerno o una nuera en esta familia, ¿no? Yo creo que es importante soltar. Tenés que soltar cómo se va a comportar tu marido con tus padres y con tu familia. Si todo el tiempo estás pensando y acaba la reunión familiar y le decís ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué estuviste en tu celular? ¿Estuviste mucho tiempo? ¿Estuviste muy callado? ¿Pusiste los codos en la mesa? ¿Estuviste comiendo mal? Si yo acaba la reunión para criticar y para decirle todo el tiempo que él tiene que comportarse de una determinada manera, yo me voy a amargar, él se va a amargar, mi familia se va a amargar. Yo tengo que soltar. Y si a alguien de mi familia no le parece el comportamiento de mi pareja, adelante, pueden decírselo con respeto. Si algo de mi familia no te parece a vos, querido, querida, esposo, esposa, con mucho respeto podés decírselo. Yo quiero vivir un ambiente tranquilo, de paz, entre mi pareja y mi familia. Y tengo que renunciar a que te comportes como yo creo que deberías comportarte.
Totalmente. O sea, tengo que entender que nunca va a ser el mismo nivel de confort que sentarse en la mesa de mi suegra que en la de mi madre.
Claro.
¿No? Obviamente. O sea, eso no voy a esperar yo el mismo trato, la misma forma, la misma dinámica, el mismo ambiente, la misma charla, la misma interacción. Son sistemas familiares totalmente diferentes, y parte de ser pareja implica entrar y salir de ese sistema, entrar y salir a salvo.
Y, ¿no? Y por sí mismo, sin intermediarios, sin sí, claro, intérpretes, ¿no? Porque si no, nunca va a formar parte realmente de ese sistema.
Sin duda.
¿No? Más bien yo perjudico, si yo todo el tiempo estoy como en medio, yo perjudico que él sea parte de este nosotros. Con sus formas. Y mi familia tendrá que aceptar que no es pues un hijo, exactamente. Tendrá sus formas, sus maneras y viceversa, ¿no?
Sin duda. Este ha sido uno de los, bueno, la segunda parte de las familias altamente conflictivas, del tema de las familias altamente conflictivas. Y pues nada, hemos querido dar algunos tips, algunos consejos muy particulares, peculiares en diferentes situaciones de la vida adulta en la que somos conscientes de la familia a la que venimos y qué podemos hacer al respecto.
Dios le bendiga, que tenga una linda semana. Demos siempre gracias a Dios en todo momento por lo bueno que Él es, sobre todo, como digo, por nuestras familias. Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.